COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Esto ya está que arde, no queda nada para que empiecen los mundiales más importantes del mundo del automovilismo, del motociclismo, del mundo del motor. El domingo que viene tendremos la cita inaugural del Mundial de Motociclismo. Os recuerdo, se va a dar por DAZN, es decir, pasado a cristiano, esas siglas que estáis viendo en un montón de anuncios que pone DAZN, pero se dice como si fuera en inglés, la zona del deporte. Bueno, pues ahí vais a tener el Mundial de Motociclismo y vais a tener todas las carreras, y habrá dos que se den en Mediaset, que van a ser las carreras de Buenos Aires y la última de Valencia, y también en TV3. Os digo porque es el cambio más importante, aparte de la llegada de Jorge Lorenzo al Mundial de MotoGP. Por cierto, el otro día intenso en Madrid, en el que estuvo Márquez en la presentación de DAZN, y estuvo también Jorge Lorenzo en un desayuno informativo de Europa Press. Los dos hablaron de su estado físico, y los dos creen que pueden llegar en un estado razonable, sobre todo un eufórico Marc Márquez, que dice que ya está de maravilla, a la carrera de Qatar.
Y bueno, Qatar, la pretemporada, ya sabéis, se ha hablado mucho del hombro y esto. Llego casi al 100%, no será ninguna limitación. Estoy muy contento, por eso la sonrisa también. Mantener nuestro ADN, que creo que es el que nos va a llevar a disfrutar del espectáculo.
Por suerte pude realizar los entrenamientos hace un par de días en Qatar. Empecé con muchas dificultades. La lesión fue mejorando en esos 3 días y más o menos llegaré, no al 100% a la primera carrera, pero cerca de ello.
Bueno, cerca del 100%. Hablando en privado con Jorge, me decía que estaba en buena línea, que está en camino. Le hablaba de sus 40 milésimas del mejor tiempo de Márquez, y la verdad es que a él le da esperanza. Lo que pasa es que no tiene ningún ritmo. Para hablar de esto, le voy a pedir un pequeño titular de cómo está la semana, cómo están los equipos, cuándo se van y qué horario van a ser las carreras, a Borja González, experto en música de este programa. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
A ver, ¿cuándo se van los pilotos a Qatar y horario de las carreras?
Esa pregunta me encanta, porque entonces
son las que no sabes, sí.
Tenemos que presuponer que tengo las tarjetas de embarque y exactamente cuándo quiere ir cada uno.
Bueno, más o menos,
que esta es la radioficción que la llamo yo, más o menos a partir de mañana ya deben empezar a viajar todos. Los de Moto2 y Moto3 ya están allí porque estuvieron entrenando la pasada semana, viernes, sábado y domingo. Y ya te digo, mañana martes viajo yo y creo que viajarán muchos pilotos, y entiendo que a más tardar, si alguno todavía se retrasa algún día, como muy tarde, el miércoles. Y los horarios de carrera están marcados para que empiece la carrera de Moto3 a las 3 de la tarde de aquí, a las 4 y 20 sería la carrera de Moto2 y a las 6 de la tarde la carrera de MotoGP. Yo creo que está marcado porque el otro día en la charla con Jorge Lorenzo y Carmelo Espeleta de Europa Press dejó medio abierta una puerta a Carmelo a ver con los pilotos la hora de la carrera, porque de 8 a 9 de la noche, que es la hora que corresponde en Qatar, son dos horas más. El otro día hubo muchas caídas y había mucha humedad y bueno, pues querían valorar bien que no hubiese ningún riesgo para los pilotos, pero yo creo que es muy probable que eso sería muy complicado, que moviesen un horario sin la primera carrera del año y con todo el tema de las televisiones.
Claro, exacto. Es que yo creo que va a estar muy difícil, porque dijo que sí, pero no, pero al final entonces sería en horario español 6 de la tarde MotoGP. ¿Moto3 a qué hora sería?
Moto3 a las 3 y a las 4 y 20 Moto2.
Bueno, pues hay que estar todos ahí delante del ordenador, claro, o de la tele Smart TV, porque esto está cambiando y, hombre, en los primeros meses va a costar un poquito el cambio de hábitos, pero bueno, esto es como todo, porque yo, de luego, mi padre no lo va a ver. Pero bueno, eso es así, es una nueva generación que ya se sabe el tópico ese, que no ve la televisión, que le da alergia, solo ve cosas en el teléfono, en la tablet, que no duran más de 10 minutos, están acelerados, psicóticos, bueno, en fin. La ironía, no sé si se entiende en la radio, pero bueno, yo creo que se ha entendido bien. Borja, después te voy a poner un temita.
Vale,
musical.
Venga.
Porque estás yendo al límite, ya te digo yo. Vas al límite.
Sí, a ver con qué me sorprende.
A ver. Bueno, ahora hablamos enseguida, ¿eh?
Venga.
Hemos tenido también el final de la pretemporada en Fórmula 1 y un final de pretemporada en el que todo el mundo hace quinielas, en el que los protagonistas dicen que no se sabe lo que va a pasar, que hay que esperar a los libres 3 de Barcelona, del Gran Premio de Australia. También te digo, los libres 3 del Gran Premio de Australia, evidentemente las cosas se ven muy claras. Tampoco hace falta tener esas alforjas. Lo que sí es cierto es que, aunque dicen eso todos los equipos, es verdad que 10 kilos son 3 décimas, que no sabes lo que puede quitar uno, lo que puede poner otro en Barcelona. Sí que hay tónicas generales. Y parece que Ferrari tiene algo más, aunque Mercedes puede ser que sea el que más se haya tapado. Mercedes no está tan lejos con el medio segundo que dice Lewis Hamilton que están a medio segundo por vuelta de Ferrari. A mí no me salen las cuentas. Yo creo que están a 2-3 décimas y en Barcelona. Y van a seguir evolucionando para Australia. Y van un poquito más tarde con la adaptación al reglamento de Ferrari. Así que hay mundial en ese aspecto. ¿Dónde está McLaren? Es la gran duda. Carlos Sainz no se moja, pero está contento de cómo ha acabado la temporada. Eso sí, avisa, como él habló el primer día, que hizo primero, y la gente estaba volviendo loca, avisa, no voy a hacer la pole en Australia.
Que no se ilusionen tanto, porque no vamos a ganar en Australia. Probablemente no vayamos a hacer podium ni top 5. Todo eso hay que dejarlo muy claro hoy, que no vamos a hacer la pole ni mucho menos. Estamos dando más de 100 vueltas al día, estamos probando cosas, está mejorando el coche día a día. Y eso es algo que el año pasado, pues por lo menos no se hacía, ¿no? Eso de mejorar el coche no existía el año pasado, así que por lo menos hay un poco de progreso ahí.
Hay progreso de que se ha probado muchas cosas, y probar cosas significa que esos tics ya los tienes quitados para Australia. También os digo que durante buena parte de la pretemporada, algo que yo no estoy de acuerdo, el objetivo de McLaren era que sus pilotos se rodaran a una vuelta, porque tenía un debutante y un nuevo en el equipo, pero es que el nuevo en el equipo tiene 4 años de experiencia. Quiero decir que no hacía falta. Pero bueno, por eso, como ha habido días que han hecho ensayo de calificación cuando nadie lo hacía, ha habido una tónica de decir que el McLaren auténtico era un auténtico churro. Pero ha llegado el momento de la verdad y no ha sido tan fácil bajar los tiempos de McLaren. De hecho, solo lo ha bajado Nico Hülkenberg con Renault. En el ranking de más allá de Red Bull, que sería el tercer coche también un poquito marcado respecto a Mercedes, Red Bull, que ha tenido algunos problemas, entre ellos 2 accidentes de Pierre Gasly, que no ha estado a la altura en esa pretemporada, y vibraciones en el motor Honda. En ese ranking más allá del tercer clasificado hay tortas, hay una igualdad tremenda, y todo el mundo señala a un equipo como el tapado, que llevaba más gasolina el último día y iba algo capado en ese ensayo de calificación, y se quedó a una décima solo del McLaren. Hablamos simplemente, octavo tiempo, por cierto, absoluto de McLaren con Carlos Sainz en toda la pretemporada. Hablamos de Haas. Haas tiene una simulación de carrera, una de las simulaciones de carrera que es tremenda, está muy cerquita a una vuelta y es el que todos creen que tiene un punto más, al menos en Barcelona, sobre todos los demás, como ya lo tuvo en el pasado. Es un coche que va muy bien en curva rápida y que además sigue teniendo la herencia de que este coche se hace antes y se hace con las ventajas de ser un equipo Ferrari. Tiene el motor Aco Ferrari y quizás lo único que tiene son 2 pilotos que el año pasado fallaron más de lo necesario. Después vendría Renault y después vendría McLaren. Pero ahí las diferencias empiezan a ser difusas. Insisto, es mi ranking personal. McLaren 6º. Posible en parrilla 11-12 para los pilotos de McLaren. Pero alguien puede fallar. Esto no es igual que pueden fallar los pilotos de McLaren. ¿Y por qué os digo esto? ¿Qué 6º McLaren? Bueno, porque si tú ves los tiempos, el McLaren, entre un problema técnico que tuvo, que tenía un problema de que iba con el turbo viejo del año anterior, por el recalentón del día anterior, de la jornada anterior que tuvo Lando Norris, entre el turbo viejo, que puede ser décima, décima y media, y que también Carlos Sainz tuvo un pequeño fallito en las curvas 3 y 4, bueno, pues hablamos de aproximadamente, pues se podía haber hecho 2 décimas y media, 3 menos. Bueno, que es normal, lo de los fallitos, que también lo cometerían otros pilotos, ¿eh? Pero ponerle 2 décimas. Aún así, por cierto, os recalco, Carlos Sainz ha salido bien parado de la pretemporada porque es más rápido ahora mismo que Lando Norris. Nosotros lo esperábamos, no sé si los ingleses, pero es así. Es más rápido Carlos Sainz que Lando Norris. A lo que vamos, que podía haber estado en 2 décimas y media, 3 incluso más rápido del tiempo que hizo a una vuelta. Además, llevaba más peso que los otros días. Bueno, a mí lo que me cuentan es que la situación con McLaren es incluso mejor de lo que ellos confiesan. No están nada mal, sobre todo por una razón, porque el coche ahora fluye en la recta. Está entre las mejores velocidades puntas de toda la pretemporada, y eso es una noticia muy positiva comparado con el pasado. Porque después de McLaren vendría muy pegadito, ahí en esa lucha, y depende también del talento de un piloto, de lo que puede pasar, vendría Toro Rosso, vendría Alfa Romeo, y luego descolgado Racing Point y Williams, sobre todo Williams. Racing Point confía en un kit aerodinámico. El grupo intermedio está tan apretado que el que saque la mejor evolución en Australia se puede llevar el gato al agua. Pero por lo menos McLaren está en la pomada y es un coche que se comporta normal. No es un freno contra el viento y malo en curva. Por lo menos este rápido contra el viento, tiene poco drag, y eso sí, le falta en curva, demasiado subviraje, falta de carga aerodinámica. Esas son cosas que tiene que mejorar. ¿Quién ha hecho ese diagnóstico de qué tiene que mejorar y en qué ha sorprendido el McLaren? El nuevo embajador de McLaren. Os lo conté yo en el partidazo en noviembre, que iba a probar Fernando Alonso. Bueno, pues va a probar el coche este año y va a trabajar en el coche el año que viene y además va a ser embajador de la escudería, como se anunció en Barcelona. Y ese es su diagnóstico sobre el actual coche de McLaren, en el que, por cierto, él también cree que ha participado con el diagnóstico que hizo, con lo que él pidió con el anterior, con el MCR33.
Creo que el coche está a un buen nivel, ¿no? Lo hemos visto estas semanas, sobre todo de fiabilidad en la primera semana y también de prestaciones en esta segunda. Algunas de las cosas o filosofías que se han cambiado en este coche están funcionando como se esperaba, otras mejor de lo que se esperaba porque hemos tenido una respuesta positiva y hay algunas áreas que estamos empezando a ver ya como mejorables, ¿no? Y bueno, pues llegar a las primeras carreras, quitarnos esa pregunta de la cabeza y seguir la dirección que estamos viendo que tenemos que seguir en estos primeros tests será lo más importante. Es cierto que está siendo un invierno un pelín más tranquilo, aunque creo que tenemos la imagen de los últimos meses de McLaren, pero hay que decir que el año pasado el coche se abandonó a su suerte en junio hasta acabar el año para preparar este, ¿no?
Bueno, pues ahí lo tenéis. Han trabajado, dejaron aquel coche para preparar este año y según Fernando Alonso están viendo los frutos. Digo porque en el club de los graciosos se dice que es que claro, no está Alonso. No, eso es el club de los graciosos. Alonso ha influido mucho en que este coche vaya mejor y sobre todo en que no sea un freno contra el viento. Si un coche tiene toda la eficiencia aerodinámica destruida, es mucho más difícil evolucionar. Y eso es lo que pasó con el MCR33. Y ahora con el nuevo se cree que sí que se va a poder evolucionar en carga aerodinámica y en desarrollo. Y además con la llegada de James Key. Con lo cual, yo no veo tan mal a McLaren. Hablaremos de los test y hablaremos con lo que uno se encuentra por el palo de vez en cuando, que son invitados VIP de primer nivel. En este caso, Luis Moya, que se hizo una foto con Carlos Sainz, que estuvo comiendo con él, con el responsable de Pirelli, y se empapó de qué está pasando en el paddock y qué se cuece en el paddock de Fórmula 1. Y nos va a dar también algunas ideas, o vamos a debatir con él sobre algunas ideas respecto al futuro de la Fórmula 1. El caso es que esto es COPE GP, que vamos a estar un buen rato en antena, que no os vayáis porque empezamos ya. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Hola Borja, ¿qué tal? Otra vez.
¿Qué tal, Carlos?
Bien, ¿no? Estabas contento, ¿no?
Bueno, esperando homenaje hoy, hombre.
Sí, bueno, hay que decir que es de Prodigy y que ha fallecido su solista, Keith Flynn, con 49 años de edad. Y claro, Borja me ha pedido, yo que soy muy blando, le he dicho que sí. Y bueno, aquí lo tenéis, me imagino a Borja moviendo así los brazos de arriba abajo.
Bueno, aparte que les he visto en concierto y lo he bailado.
Ah, muy bien.
Que a ti no te entusiasma esto. También lo digo porque este señor, Keith Flynn, era bastante fan de las motos.
Ah, muy bien.
Y su marca, una de las marcas que le patrocinaba, Monster, le llevó a varios grandes premios y era habitual verle, sobre todo durante la época, las carreras de Estados Unidos siempre, e incluso alguna de Europa, se pasaba por allí y como un aficionado más se veía las carreras, la de MotoGP sobre todo.
Venga, pues vamos a subir un poco la música a videojuego, vamos. Bueno, pues es que la que me habías pedido, que es la más famosa, no ha pasado el filtro. O sea, Firestarter no ha pasado el filtro, ¿vale?
Vale.
O sea, no pasa nada. A ver, pues tengo a alguien que es amigo tuyo, aquí al teléfono, que ha arrasado en sus dos primeras carreras en el Mundial de Superbikes, que es un pilotazo espectacular. Y yo creo que para la previa del Mundial de MotoGP también es el más idóneo porque se sabe todo al dedillo. Bueno, de hecho, es que es un piloto de cualquier categoría, un pilotazo increíble. Es Álvaro Bautista. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Te gusta Prodigy?
La verdad es que le conocía, ¿eh?
Ah, pues, mira.
Sí, porque como bien ha dicho Borja, era fan de las motos y en alguna ocasión hemos coincidido en los circuitos. Ha venido a verme porque cuando yo estaba en Suzuki tenía muy buena relación con Paul Denny, que era el manager del equipo.
Ah, mira. O sea, que era un loco de las motos. Muy bien. Verdad es que, de todas maneras, es verdad que cuando hay alguien que le da la vena, es maravilloso, ¿eh? Porque cuando te lo vas contando una y otra vez en coches, es muy fan George Lucas. George Lucas, el creador de Star Wars, de la Guerra de Galaxias. Bueno, sí. Antes era la Guerra de Galaxia, ahora se llama Star Wars. realmente es un loco. O sea, de hecho, la carrera de vainas que está en una de las partes de Star Wars se inspiró en la Fórmula 1. En fin, gente curiosa a la que le gusta el motor. Es que le gusta más gente de lo que creen algunos, ¿eh? También te digo, Álvaro. Bueno, a ver, lo tuyo ha sido increíble. Has llegado y has arrasado. Hablaba el otro día con Carlos Checa, me decía que él había probado esa Ducati y que lo normal es que no estuvieras ganando así. ¿Cómo ha sido?
Bueno, a lo mejor tiene que probar las caguas para ver cómo... No, es broma. Bueno, la verdad es que contento porque fue llegar y besar el santo, ¿no? Me encuentro muy bien con la moto, con el equipo, y cuando todo funciona, pues puede hacer carreras así.
Sí, ¿no? Pero ha sido, ¿ya lo veías antes de empezar? ¿O realmente ha sido...?
Bueno. A ver, en las carreras 2 más 2 no son 4, o sea, puede pasar de todo, ¿no? Sobre todo hasta que no te dan la bandera de 4, puede pasar todo, ¿no? Durante la pretemporada, que siempre hemos ido mejorando, siempre me he ido encontrando mejor con la moto, date cuenta que prácticamente he hecho 3 entrenamientos antes de la primera carrera.
Claro, claro.
Entonces, acostumbrarme a la moto, los neumáticos, los frenos, todo un poco, pues lleva su tiempo, no es llegar y ya vas ahí rápido. Pero poco a poco me he ido encontrando bien, y sobre todo en los test de Australia, pues que pudimos trabajar más con la moto, me empecé a encontrar mejor y bueno, a ver, no sabía lo que iba a pasar, porque en las carreras no, como lo que te he dicho, ¿no? 2 más 2 no son 4, pero sí que veía que mi ritmo era bastante bueno, mi confianza con la moto era muy buena y bueno, sabía que podía luchar por la victoria.
Bueno, no, hombre, todos lo pensamos, lo que pasa es que dices, bueno, vamos a ver la adaptación, vamos a ver cómo va la cosa, porque comparando con las motos del Mundial de MotoGP, ¿cómo qué la compararías? Porque tú que has estado, que conoces muy bien, me refiero, Moto2, Moto3, no, es una moto gorda, es una moto muy potente, pero claro, lo que falta, lo que pasa es que hay que pilotarla mucho, claro, más complicada de estabilidad, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es como una MotoGP, pero con menos potencia, un poco más inestable, es un poco hecha pues para todo tipo de condiciones, o sea, no solo circuitos, sino también, date cuenta que esa es una moto que tiene que conducir por la calle, entonces... no puedes hacer una moto tan rígida como la MotoGP, porque si no sería imposible de conducirla por la calle, ¿no? No podrías torcer, no sentirías todos los baches, ¿sabes? O sea, es una moto mucho más blanda, más asequible para la gente, ¿no? Para que lo puedas llevar, para que puedas conducir en todo tipo de circunstancias. Pero sí que es verdad que la manera de conducir varía un poco con la de MotoGP, pues eso, al no tener tanta potencia, a lo mejor tienes que hacer un poco más de velocidad en el centro de curva para no quedar tan clavado, no te saca de la curva como una MotoGP, ¿no? Entonces, bueno, son pequeñas cosas que vas aprendiendo a medida que vas rodando con la moto.
Bueno, y ahora por cierto, te tengo que preguntar por una noticia que ha dado Radio Marca, y quiero que a ver si me la puedes corroborar, que es que Ducati quiso que, al ver que estabas tan brillante y que casi haces podio en tu sustitución a final de año en Phillip Island, bueno, pues resulta que intentó que te subieras a la oficial para este año y sustituir a Petrucci, es decir, que hubieras dejado Superbike. ¿Es eso cierto?
Bueno, ese rumor ya se escuchó a final de año, sobre todo en la última carrera en Valencia. Decían eso, ¿no? Que Ducati estaba mirando tal, pero bueno, ya sabes, son rumores, o sea, tampoco no había nada oficial, por así decirlo, ¿no? Estos rumores de la prensa y todo, no sé si para meter presión a alguien o qué, pero bueno, ya pues justamente con este resultado ha vuelto a salir ese rumor y bueno, es eso, es rumor. Por lo menos desde mi parte no ha habido nunca ese tipo de circunstancia.
De todas maneras, mira, te voy a preguntarte un poquito más y ya lo dejo, pero a ver, a ti te ofrecen ser la cola de ratón, que es... o sea, bueno, claro, era el equipo oficial, que es muy gordo.
Claro.
Con lo cual, claro, el equipo oficial hubiera dicho que sí, por eso cambia todo. Claro, cambia todo. Claro, es que, claro, estaba dudando, digo, a ver si le iban a dar una Ducati satélite, que imagino que estás de satélites hasta las narices, o sea, eres como Júpiter o alguno de estos, o sea, estás hasta el gorro. Pero...
Hombre, que no es lo mismo estar de satélite que estar de oficial, ¿eh? Entonces, cambia un poquito la cosa.
Bueno, o sea, que si hubiera sido en serio, a lo mejor ahora estábamos hablando de otra película.
Bueno, quién sabe, ¿no? Pero de momento esto es lo que hay, ¿no? De momento estoy contento de cómo estoy disfrutando con la moto y ya está. Lo que hubiera podido ser o lo que puede ser o lo que venga, no sé. Pero de momento estoy feliz y estoy disfrutando.
Oye, tengo a un satélite aquí que es un número uno. Yo siempre le pongo por las nubes el amino, pero ¿qué le vamos a hacer? Que es Borja y tiene alguna pregunta para ti.
¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué pasa, Borjita?
Que, oye, ¿te ha sorprendido, o es que a lo mejor soy yo que lo veo con buenos ojos, la repercusión que ha tenido lo que hiciste? Porque claro, aparte teniendo en cuenta el horario imposible que de ese tipo de carreras de madrugada en España, ¿te ha dado la sensación de que ha tenido mucha más repercusión de lo que tú te podías imaginar?
Sinceramente sí. Yo intento intentar hacer más conocido, sobre todo en España, el Superbike, porque en Inglaterra es súper conocido, se sigue mucho, en Italia igual, también tiene muchos seguidores, pero en España pues no hay ese concepto, ¿no? Está claro que cuando tienes pilotos españoles en MotoGP, pues es lo que siguen, ¿no? Entonces, yo había pensado, a ver si puedo llegar a Superbike, estar ahí en la lucha y a ver si puedo hacer crecer un poco el campeonato en España, pero sinceramente no me esperaba toda esta repercusión porque ha sido increíble, o sea, lo que tú dices con los horarios y todo ahí cambiados por la noche, ha habido mucha audiencia y la gente lo ha seguido mucho. Yo creo que también la gente tenía ganas de moto, tenía mono, y como hemos ido antes, que ha sido la primera carrera de todos los campeonatos, pues quizás ha habido más seguidores, ¿no? Pero sí, yo estoy contento de cómo la gente se está informando, se está metiendo en este campeonato, ¿no? Porque además es un campeonato súper chulo y con tres carreras cada fin de semana. Y ya si van si tienen la oportunidad de vivirlo en el circuito, es brutal, porque yo que he vivido en los dos paddocks, en MotoGP y aquí, la gente puede estar en el paddock tú compras la entrada para ir a las gradas, puedes entrar al paddock, estar con los pilotos, hacemos shows, hacemos entrevistas con la gente que nos pueden preguntar, o sea, bueno, es una cercanía que no me lo imaginaba que fuera así, ¿no? Y a ver si seguimos haciendo que crezca.
No, pero fíjate que... No, espera, sí, de todas maneras te voy a decir... Bueno, te vas a seguir, ¿eh? Pero
no.
Que sepas que lo... tírasela, que esto se llama hacer un inserto. Solo una cosa. ¿Sabes que Álvaro, que es... Siempre lo dice Borja, que la proverbial objetividad de Borja solo la rompe contigo.
Es alucinante. Es que tenemos un cariño especial.
A la tira, Borja.
No, ahora le iba a preguntar, bajar los humos o poner los pies en el suelo a todo ese aficionado, no mucho tampoco, o a no ser que me digas lo contrario, a todo ese aficionado que piensa que esto de las tres carreras en Australia con las dos palizas en las dos carreras largas va a ser la tónica de todo el año. Porque, claro, la gente no está muy acostumbrada a ver superbikes y ahora daría la impresión de que aquello es un sitio en el que no hay nivel y ya en pretemporada, y evidentemente durante otros años han visto motos que están creciendo. Yamaha está metiendo mucho dinero, ya tiene cuatro motos. Honda también está empeñada en conseguir hacer una superbike también porque le preocupa seguir perdiendo en Suzuka. Y luego la gran moto de los últimos años, la Kawasaki, que se ha demostrado como la más efectiva, sobre todo en los mandos de Rey. No sé cómo ves tú la perspectiva, o si me dices lo contrario y me dices que te vas a pasear durante toda la temporada.
Ojalá, pero yo creo que fue un poco... ¿no? Yo creo que me encontré muy a gusto en una pista que conozco, que siempre he ido rápido, y la moto funcionó perfecta y todo se dio para que pasara lo que pasó, ¿no? Pero yo creo que ahora también dio la casualidad de que en esa pista, pues el campeonísimo Rea no es una pista donde nunca lo ha hecho del todo bien, siempre ha tenido problemas, no ha ido rápido del todo siempre. Entonces yo creo que ha sido una circunstancia. Ahora hay gran pista donde sufriremos más y ojalá podamos estar en la lucha por la victoria, ¿no? Pero no creo que la tónica del campeonato sea lo que vivimos en Australia. Yo creo que eso es una excepción, que es lo que te digo, que ojalá fuera así todas, ¿no? Pero no, creo que va a haber más lucha, vamos a ver ahí piques y ojalá pueda estar yo en todo el circuito, en todas las circunstancias, pues ahí luchando por ganar. Luego, si se puede ganar bien, si no, pues hacer lo máximo.
Tenían que haber hecho una cuarta carrera. Como ganaste las tres, pues haber hecho la cuarta y allí y quitar una al siguiente circuito.
Sí, incluso allá, pues no, tres fines de semana allí y ya está. Y hacemos medio campeonato en aquella pista, no me hubiera importado.
Bueno, ahora vais a Buriram, ¿eh? Pues dentro de dos fines de semana. A ver, te tengo que preguntar también de cómo ves el Mundial de MotoGP. Está mucho con la igualdad, Borja, pero al final también está conmigo que es Márquez el gran hombre a batir, ¿no? Sigue siendo el gran hombre a batir.
Hombre, a ver, no he estado yo en estos test ahora de este año. Lo que se ve vuelta a vuelta, o sea, el tiempo de una vuelta es que hay muchísima igualdad. Y esto siempre pasa en las pretemporadas y siempre salen ahí gente que dice, mira, este año lo va a hacer, pero cuando empiezan las carreras no hay, al final están casi siempre los mismos, ¿no? Yo creo que Márquez es el piloto ahora mismo de la parrilla más fuerte psicológicamente de todos, pero tampoco se puede relajar, ¿eh? Porque creo que este año, por lo que he visto, las Yamaha han mejorado un poco. La Ducati pues siempre está aquí apretando a ver si vuelve el campeonato a casa. Va a estar emocionante, yo creo que va a estar incluso más reñido que el año pasado, aunque al final el año pasado Márquez se llevó el campeonato faltando algunas carreras, pero no sé, era como más, o sea, la realidad yo creo que era como más apretado todo, pero al final se lo llevó con mucha holgura, ¿no? Me pareció demasiado holgura para el nivel tan igualado que había. Y este año yo creo que será más igualado aún, ¿no? A ver qué pasa.
Bueno, a ver qué pasa. Lorenzo es enemigo real, me refiero porque empieza un poco tocado.
Ya te digo que sí, enemigo. Ay, todos son enemigos, macho.
¿Así, no?
sí. Yo creo que bueno, Jorge ya tiene más experiencia en los cambios de moto. Entonces yo creo que seguramente se habrá adaptado o se adaptará más rápido y mejor a la Honda, ¿no? Acostumbrado a... Porque el paso que dio el año pasado a Ducati pues eran muchos años que la Yamaha, una moto muy distinta, pero yo creo que de la Ducati a la Honda seguro que le va a costar menos.
Bueno, pues a ver qué pasa. Oye, Álvaro, perdón. Es un placer.
No, encantado, ¿eh? Encantado.
Que es un placer hablar contigo. Y Borja, ¿tienes alguna cosa más que le voy a pedir? ¿O?
No, voy a seguir haciendo lo mismo que hice en Australia, que yo estaba en Qatar, que sí. No dormir para poder verle.
Qué guay.
Y espero este año también poder ir a una... Mira que tengo un calendario apretado, pero voy a intentar todo lo posible ir a verle también a circuito, que me hace mucha ilusión. Y espero sobre todo que siga disfrutando tanto. Yo creo que lo importante, la pregunta antes por lo de cola de ratón, ese cabeza de león,
sí,
o como se llama eso,
cabeza de orco.
Lo importante es disfrutar.
Exactamente.
Hacía mucho que
Álvaro no ganaba. Hacía mucho. Y yo creo que esa sensación, y se le veía en la cara al final de la primera carrera, lo viese en el momento. Y luego sí que creo que tenemos un embajador. Y además, esto también creo que no sé si lo dijo Álvaro, se lo dije a Mario, que es la persona que deja con él. Tengo la impresión de que en MotoGP le tienen los pilotos del paddock como el embajador. Consideran que es uno de los suyos y que tiene que ir allá a demostrar el potencial de MotoGP. Pero están todos muy pendientes y hacía tiempo que no lo veíamos.
De todas maneras, es que, Álvaro, hay más mundo aparte de MotoGP, ¿no?
Sí, bueno, a ver, claro que sí que hay más mundo. Lo que pasa es que, pues no, a lo mejor aquí no se ve tanto, pero sí, hay mundo y yo creo que Superbike es un campeonato que me ha sorprendido las motos, el nivel que hay ahí. Así que, bueno, lo que he dicho, estoy disfrutando, estoy en una fábrica como es Ducati, me están apoyando al máximo, me están dando lo que les pido y esto hacía ya mucho tiempo que no me pasaba. Entonces, mira, voy a disfrutarlo y a seguir así.
Muy bien, Álvaro, pues muchas gracias y mucha suerte para el próximo, ¿eh? Cuídate mucho.
Venga, gracias, un abrazo.
Un abrazo. Borja, ¿alguna cosa más de MotoGP? ¿Algo más? Después de este recital.
¿Me vas a preguntar por Moto2 o Moto3?
Te voy a preguntar por Moto2 y Moto3 porque esto estamos en COPEGP y ha habido test este fin de semana en Qatar y te pregunto por Moto2 y Moto3.
No, de MotoGP poco más, porque estamos a la expectativa. Después de lo que hemos visto en el test de Qatar, que ya lo comentamos en el último programa. Y luego, además, lo que percibimos los dos de la visita a Madrid, tanto de Márquez como de Lorenzo, que es que los dos físicamente están... podemos decir satisfechos, es decir, contentos o más contentos de lo que esperaban. Yo creo más en el caso de Marc que en el de Jorge. Creo que hay pocas dudas y también lo ha dicho Álvaro. La pretemporada es un momento en el que suele pasar, se suele distorsionar todo mucho porque hay mucho tiempo para rodar y lo bueno lo vamos a ver enseguida a partir del viernes. Y yo sí que estoy contigo en eso de que el máximo favorito es el que es. Pero sí que percibo que hay, por lo menos en la parte moto, más igualdad que otros años y espero que eso nos aporte pues un dosis extra de espectáculo si el animalito no lo fastidia, claro.
Claro, claro. Y en Moto2, Álex Márquez, ¿confiamos en él? ¿Cuánto? ¿70%?
Confiamos 80, en él. Está atento a los entrenamientos, no ha sido el más fuerte ha sido el británico Lowe's, pero no ha estado mal. A mí alguien me había hablado de problemas que podía tener de adaptación por tanta experiencia con el motor Honda al motor Triumph. Sobre el papel no lo parece, hay que estar atentos a él, pero hay muchos españoles este año. Yo creo que este año vamos a conseguir mejores resultados, Vierge, Lecuona, Fernández, gente que va a estar arriba, Jorge Navarro, y tengo más dudas con Moto3 porque he visto muy fuerte al famoso Fenati, que ojito, yo creo que es el máximo favorito para ganar en Qatar, y ya veremos a partir de Qatar cómo va todo, pero bueno, también sabemos que Moto3 hace un pronóstico, es prácticamente un absurdo.
Sí, este es tremendamente difícil. Borja, muchas gracias. El otro día hablamos tú y yo con Carlos Checa, leyenda de MotoGP, que algún día a lo mejor hay que hacerle leyenda, de verdad. Uno de los pilotos con el que más ha hecho vibrar a la gente, que además sabe lo que es ganar carreras en Superbikes. Borja, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues ahora mismo vais a tener lo mejor de esa entrevista y lo primero que le hicimos fue preguntarle a Carlos Checa sobre quién ve favorito para el próximo Mundial de MotoGP.
Sí, Lorenzo creo que es un grandísimo piloto. En su mejor momento es uno de los que puede plantar cara a Márquez, pero creo que necesitará un tiempo, creo. Yo también pienso lo mismo, ¿no? Que Márquez en este momento es el referente. La pretemporada da algunas indicaciones, pero no, para mí no son en este momento la referencia para predecir la primera carrera. Y en esas intuiciones, pues bueno, evidentemente Márquez, a la Suzuki vimos que iba bastante bien con Rins, la Yamaha con Viñales. Y no solo él, sino parece que las otras también estén a un buen nivel. Y vamos a ver pues a las Ducati, que han ido muy bien, pero parece que en Qatar se ha costado un poco más, ¿no? Yo creo que ahora todo el mundo estaba tanteando, estaban un poco ahí controlándose y trabajando para la carrera, que va a ser donde todos van a poner el máximo y vamos a ver a cada uno donde le toca, ¿no? Yo creo que es un campeonato abierto, a pesar de que Márquez es el referente, pero va a ser un campeonato muy abierto, probablemente más abierto que el año pasado.
Estamos viendo, tú en Superbikes ya sabes lo que es ganar, y ahora llega Alvarito Bautista y va como un trueno. ¿Le ves ganando el Mundial de Superbikes?
Bueno, lo de Álvaro yo lo definiría en dos palabras, ¿no? Sorprendente y entusiasmante, porque Superbikes ha tenido un periodo de muchos años con el dominio de Jonathan Rea y Kawasaki, cosa que para el campeonato pues no es demasiado bueno, y sorprendente porque Álvaro pues yo me esperaba que lo hiciera bien, pero no tanto, sobre todo porque llega al campeonato con una moto nueva, una moto que yo tuve la oportunidad de probar, funciona muy bien. Pero claro, llegar al nivel de las mejores, que ya llevan muchísimos años trabajando y sobre todo haciendo la diferencia que hizo, yo personalmente he quedado sorprendido, ¿no? Por otro lado, también muy contento porque Álvaro lo quiere todo el mundo y creo que esto le va a dar una energía y una motivación enorme, porque poder estar en un campeonato pudiendo luchar por la victoria no tiene nada que ver con vivir como ha vivido él, trabajando muchísimo, seguramente empleándose y comprometiéndose a tope, pero cuando estás con opciones de poder ganar un campeonato, y yo creo que ahora él lo tiene claro que sí, pues creo que va a estar muy bien. De cara al campeonato, pues DAZN creo que ha acertado mucho en llegar ahora, y sobre todo en Superbikes, porque claro, esto pues para todo el mundo, sobre todo aquí en España, también mucho entusiasmo para poder seguir las carreras, seguir a Álvaro. Vamos a empujar un poco todos para que sea así y pueda conquistar ese título de campeón del mundo de Superbikes.
¿Crees que la primera gran lesión que ha tenido Márquez, con una operación de 6 horas, con un tiempo de 3 meses de recuperación, va a hacer que haya menos malabarismos de Márquez?
No lo creo. Yo creo que Márquez es todo o nada, y lo ha ido demostrando durante todos los años. Dudo que este año cambie, a menos por lo que hemos hablado hoy, por lo que le veo, tiene muchísimas ganas y yo creo que va a salir como siempre. Aparte me ha dicho que el hombro ya no le molesta casi nada, Sí que es cierto que es la articulación peor del cuerpo, porque es la que tiene más movilidad, más rango de amplitud, y es más complicada de reparar y sobre todo de recuperar. Pero yo lo veo bastante bien, él físicamente trabaja muchísimo y si él dice que está bien, es que está bien. Con lo cual, pues no creo que no tenga problema. Además, ya me ha dicho que tuvo una caída, que además ya lo ha probado todo, ¿no? Encima la moto, ha ido rápido, se ha caído. Bueno, yo creo que eso le da bastante confianza para poder salir la primera carrera sin pensar en la espalda. Y es cierto que, bueno, que ciertas molestias, aunque él diga que no, las va a continuar teniendo porque es una lesión que son meses de recuperación y hasta que no está al 100%, pues pueden pasar 2, 3, 4 meses más. Pero la misma carrera, la misma convención, yo creo que ya le irán poniendo a punto.
Oye, gracias, Carlos.
Nada, hombre, un placer.
COPE GP con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Tenemos aquí en COPE GP a alguien que conoceréis todos y que el otro día nos dio una buena sorpresa con su visita a Montmeló porque le vimos con Carlos Sainz. Es una foto clásica del automovilismo español, de tantos éxitos, de tanta gloria, y además da gusto que se lleven bien. Es verdad que tuvieron una época un poco más difícil, pero ahora se llevan de maravilla Carlos Sainz y Luis Moya, y tenemos aquí a Luis Moya. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
El copiloto de España, te podríamos bautizar, ¿eh? Es un poco
muchas
así.
Gracias.
Bueno, primero de todo, ¿cómo estás de tus aneurismas? ¿Estás
bien? Muy bien. El 20 de este mes que entra me hacen una arteriografía, digamos, de control, ¿no? Para mirar a ver qué esté todo. En principio parece que todo está bien. Me hicieron una resonancia hace poco, aunque una resonancia, dicen los expertos, que poco se puede ver, pero lo poco que pueden ver parece que está bien. Pero ahora una radiografía que es mucho más detallada y quieren saber exactamente cómo está, pero en principio debería de estar todo bien.
Sí, porque la última vez que hablé contigo me dijiste que físicamente ya estabas haciendo deporte, que es algo que te encanta y que estás en una forma envidiable. Y ahora mismo estás a tope, ¿no? De hecho, te vas a correr en breve, o sea, que estás ahí a fondo.
Sí, ahora me voy a ir a nadar un poquito.
Pues a nadar.
Tardes, nado 2.000 metros cada tarde y por la mañana hice unas pesitas en casa. Pero nado porque además el deporte lo hago no con la intensidad de antes, porque ahora no tengo el objetivo de competir como competí hasta el año pasado en travesías de larga distancia.
Sí.
Pero el deporte sí lo sigo haciendo, y además Juan Macho, el médico que me operó, me ha dicho: Luis, no habrá ningún médico que te diga nunca que dejes de hacer deporte. Todo lo contrario, te animarán a que lo hagas, ¿no? Y yo lo hago, pero no con la intensidad que lo hacía antes, pero mientras lo pueda seguir haciendo para mantenerme bien, me gusta mucho.
Porque 2.000 metros... Sí, dime, perdona.
No, que me sienta muy bien, que me sienta de maravilla.
2.000 metros nadando, ¿cuántos largos son en una piscina olímpica?
No, yo hago una piscina de 20 metros, donde lo hago yo, que son 100 piscinas. Es lo que suelo hacer cada día.
Bueno, pues
una piscina de 20 metros, sí.
No está mal. Bueno. Bueno, pues estuviste de visita por Barcelona y, a ver, yo tengo que preguntarte dos cosas. Primero, ¿no crees que tú que conoces muy bien el Mundial de Rallys, sigues ligado a él, lo de la Fórmula 1 se ha pasado de rosca tecnológica?
La Fórmula 1 es muy compleja, es tremendamente compleja. Fíjate que el otro día cuando estuve en la Fórmula 1, cuando estuve en Meló, Carlos me invitó a comer en Pirelli, y comí con Mario Isola, que es el jefe de Pirelli, el capo, que antes era el jefe, estaba en los rallies, y lo conozco mucho, y Gunther Steiner es el team manager, el jefe del equipo Haas, que además fue nuestro mecánico de entrenamientos en Lancia en el año 93, luego anda. Él había sido director deportivo de Ford con Malcolm Wilson, y luego, se fue a la Fórmula 1, ¿no? Y estuve comiendo con ellos, y es tremendamente compleja la Fórmula 1, y hablábamos ahora de comer, ¿no? De los costes, que si se reducen costes, que si no se reducen, y yo le decía a Gunther, le digo: Gunther, pero por más que reduzcas costes, mientras no reduzcas presupuestos, el gasto va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hablo de Haas ahora, no tengo ni idea, ni me gusta una cifra. Si Haas tiene 300 millones de euros de presupuesto al año, creo que los mejores equipos tienen 300 o lo que sea, si tiene 300 millones, él se va a gastar 300 millones al año, si no algo más, porque tú puedes intentar reducir gastos, pero si yo reduzco gastos por algún sitio y yo tengo un presupuesto de 300, me gasto los 300. Lo que habrá que reducir será el presupuesto. Bajar los presupuestos de todos los equipos de la Fórmula 1 y reducirlos. Eso sí que es posible, y entonces igualaría mucho más las cosas. Y esa, cuando tú hablas de reducir los presupuestos, dicen: y eso no se puede controlar. ¿Cómo que no? Igual que Hacienda hace una inspección y te hacen una auditoría, se podría controlar perfectamente. Y para mí, lo que debería hacer la Fórmula 1, yo creo que es reducir los presupuestos. Pero entiendo que las marcas, Mercedes, Red Bull, Ferrari...
Los que pueden gastar no quieren, claro, no quieren,
claro. Claro, claro, porque ellos tienen 500 millones. Ellos que van a ser que reduzcan, reducirán gastos por un lado, pero todo lo que el presupuesto que tienen se lo van a gastar. Porque si yo no me gasto los 300 millones de euros de presupuesto que tengo, al año siguiente me dirán, ¿cuánto te gastaste? 250. Bien, este año te doy 250. Y ya me quitan 50 de golpe. Por lo tanto, mi presupuesto lo voy a gastar siempre.
Lo que pasa...
Entonces, aunque reduzcas gastos, el presupuesto lo vas a acabar.
Pero fíjate... Claro, es que tienes razón, pero además hay una cuestión, efectivamente, poner un tope presupuestario, nunca se llega a ese acuerdo. Recuerdo que se dijo, vamos a quitar los entrenamientos durante la temporada, y ahora se hacen unos auténticos, hay 70 personas en un box remoto, y vamos a reducir el número de gente que va a los circuitos, hay 70 personas en un box remoto que están viendo online todo lo que sucede en el circuito. 70 personas con sus dietas, con sus 24 horas de trabajo diarios, porque hay turnos, es decir, es un montaje brutal.
Hombre, esto que dices, fíjate tú que McLaren, ellos tenían un equipo otro día, como ellos, me imagino que los demás, ¿no? Tienen un equipo diurno, y cuando el equipo diurno termina, se van al hotel y entra el equipo nocturno. Por lo tanto, ellos en los test están trabajando 24 horas al día, de manera que el equipo nocturno te deja el coche listo a las 7 de la mañana,
sí,
la hora que sea, se van, entra el equipo diurno, y es 24 horas non-stop.
No, y además hay otra cosa, la superioridad que tienen los más fuertes es tan grande, porque claro, hablamos de que hay tres equipos, hay uno en seis... Aproximadamente están en los máximos cerca de 600. Y hablamos de que hay tres equipos que están alrededor de esas cifras. No sabemos exactamente. Y luego viene el resto. Y en 250 puede estar un McLaren y en 150 puede estar un Haas. Lo que está pasando, no sé si tú estás de acuerdo, es que te está saliendo más a cuenta ser equipo gregario y gastarte 150 que gastarte 280 y hacerte tú la caja de cambios, el aero trasero, que ya te lo ha hecho la casa fuerte, y tú le cedes horas de túnel de viento, que es lo que hace Haas o lo que hace Alfa Romeo, le das horas de túnel de viento a Ferrari y él a cambio te da tecnología. Al final es que es un juego un poco endiablado, ¿no?
Sí, es complicado, pero yo, por ejemplo, también veo cosas, ¿no? La NBA, ¿no? En la NBA hay un draft para escoger a los jugadores que entran el año siguiente, ¿no? Los novatos. ¿Y quién escoge primero? El equipo peor clasificado, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no hacen lo mismo en la Fórmula 1? Es decir, que el peor equipo clasificado tenga, pues si todos los equipos tienen 8 días de test como tuvieron ahora luego tienen unos después de Bahrein, ¿no? Pero que si tienen 8 días de test, bueno, pues que el equipo peor clasificado que tenga 14 y que luego el siguiente tenga 12 y 10.
Pues está bien.
Darles un poco más a los equipos que peor clasificación tengan para que se intenten acercar un poco más, porque además, así como en los rallies el piloto influye muchísimo, 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 y puede cambiar las cosas, en la Fórmula 1, como no tengas un coche ganador, es imposible ganar. Ya puedes ser el que quieras, el mejor del mundo mundial, y tú a Lewis Hamilton, si lo subes en un Williams este año, no ganas seguro. Entonces, hombre, yo creo que a lo mejor habría que intentar buscar algo así, pero no es sencillo, ¿eh? No es sencillo.
No, desde luego. Y bueno, tú que has brujuleado por ahí, ¿cómo ves al McLaren? ¿Dónde está más o menos? ¿Están tan contentos como aparentan? ¿O es un bluff, como dice parte de la prensa, que le está colocando noveno equipo? Otros le colocan... Mira, nosotros, yo he hecho un ranking que le coloco más o menos sexto, no muy lejos de la Q3. Bueno, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo primero, emitir juicios ahora es muy difícil porque todo el mundo esconde muchas cosas. Para que os hagáis una idea, el otro día me lo decía Carlos y me lo confirmaba Gunter Steiner, el que estaba allí, Mario Isola, Valdepierre, y lo saben todos, ¿no? 10 kilos en un Fórmula 1 son 3 décimas por vuelta, ¿no? Por lo tanto, dependiendo del combustible que lleven a dar las vueltas, pues no sabéis nada de nada, ¿no? Y yo creo, me decía Gunter Steiner, yo le preguntaba a Gunter cuando conmigo, que es el jefe de Haas, digo, Gunter, ¿y tú cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación? Y me dice, hombre, Luis, yo creo que están los tres de arriba, Ferrari parece que está un poco mejor que Mercedes, parece, pero no se sabe porque creen que Mercedes ha escondido mucho, pero parece ser que está mejor y están Ferrari, Mercedes y Red Bull, ¿no? Y luego en el grupo medio, donde está Haas, donde está Alfa Romeo, donde está Toro Rosso, Racing Point o el antiguo Force India, y ahí es donde hay una duda grande de dónde va a estar cada uno, donde esperemos que esté McLaren, ¿no? Pero como se cree, esto decía Gunter el otro día, Carlos también pensaba más o menos lo mismo, ¿no? Que en ese grupo medio, que a lo mejor 2 o 3 décimas van a marcar una diferencia muy importante, pero yo creo que todo lo que digamos ahora es tremendamente precipitado, porque en los test de Fórmula 1 no se ve absolutamente nada, y hasta que no llegue la calificación del Gran Premio de Australia, yo creo que no nos vamos a enterar.
Sí, sí, hombre, yo creo que algunas tendencias se ven, o sea, se ve el que no está, sobre todo. O sea,
claro,
que
Williams, por ejemplo, no
está, y Racing Point o llevan un pepino a Australia o no va a estar, o sea, o llevan un coche mucho mejor. Ahora, es verdad que en el grupo medio estamos en un drama. Igual que delante, más o menos, hay todo el mundo dice, bueno, pues parece que Ferrari, lo que tú has dicho, ¿no? Ferrari, Mercedes, Red Bull, es verdad que la clase media es dramática. Es decir, es muy difícil. De hecho, me llama la atención que comieras con Steiner porque de él es el que dicen que es el tapado, que es el que dice que hizo el 17-0 con un poquito más de peso que los que hicieron 16-8 como el McLaren, o 16-9, ese grupito que había ahí todos pegados. Pero es verdad lo que dices, y la gente lo tiene que tener muy claro. Hay el pelotón, yo creo que está un poco más cerca, yo también te lo habrán dicho a ti, de la cabeza, que es al verdad, es al final lo que decimos. Con los años llegarán, pero el problema es que pasan las temporadas. Es decir, a los gordos van a llegar a una distancia razonable. Pero claro, es de año en año. Y es muy difícil. Y además les han simplificado el aero, que ayuda a los que son más humildes. Es decir, la aerodinámica de este año ayuda un poco a los equipos con menos departamento aerodinámico. Pero claro, esto no es fácil. O sea, esto tiene que meter un cambio para el 21 para que haya, como en 2012, 8 ganadores de grandes premios o 9 en un año, que sería lo ideal. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Luis, esto es así. Tampoco los rallies son tan de piloto como eran en tu época. Esto es más, todo es más tecnológico en el motor.
No, sin duda alguna, ¿no? Porque en eso se basa, ¿no? En la tecnología, que además es tecnología que luego se aplica a los coches de la calle, ¿no? Pero yo lo que espero es que el McLaren, el Haas, todos estos, que estén todos un poquito más cerca del grupo de la cabeza, ¿no? Y hay que esperar, hay que pensar que McLaren, para empezar, han hecho más de 4.000 kilómetros en estos test, cosa que no hacían en los últimos 4 años. Fue un desastre todos los test.
Sí.
Si no pasaba una cosa, pasaba otra y no podían hacer kilómetros. Ahora hicieron kilómetros, que eso es fundamental cuando tienes nada más que 8 días de test, no en 2 semanas, luego tienen los 2 que tienen después de Bahrein, me parece que son 2. Es decir, son 8 días, que son 4 por cada piloto. Cada piloto tiene 4 días de test al año antes de empezar la temporada, que me parece poquísimo, ¿no?
Sí.
Y luego hay que pensar, porque McLaren no renuncian a nada, pero hay que pensar que McLaren, pues tienen, en marzo incorporan a James King, que es el que había estado en Sauber antiguamente, además tomando el relevo a Willy Ranf, que fue el director técnico de Volkswagen cuando ganamos el Mundial de Rally.
Es verdad, ¿no? Sí.
Luego llegará Andreas Seidel, el próximo director de la escudería. Y hay muchos cambios, y yo creo que el objetivo es un poco a largo plazo, no pueden pretender este año estar muy arriba, pero lo importante es que, primero, que se muestren fiables, no que hagan kilómetros, porque eso es fundamental. Si no haces kilómetros, entonces es imposible mejorar, eso seguro, ¿no? Y a mí, yo me quedo con eso, con el haber visto, independientemente de los resultados, y que parece que estén muy arriba o no, porque eso no lo sabremos por la gasolina, pero el ver que todos los días, salvo el día que Carlos empezó 2 horas más tarde, porque habían tenido problemas con el cambio, pero que han hecho muchos kilómetros, cosas que no habían hecho antes, han podido rodar mucho, y bueno, esto es lo bueno para mí, yo me quedo con eso.
Muy bien, Luis, que ha sido un placer hablar contigo de carreras, que se nota, ¿eh? Se nota que respira gasolina, que es lo que nos gusta a todos, la gasolina, así que muchas gracias, Luis, y ala, darle a los largos, que es lo tuyo, que estás como un toro, ¿eh?
Vosotros, gracias a vosotros y cuando queráis, ya lo sabéis.
Venga, un abrazo fuerte, hasta luego.
Chao.
Volvemos a rock clásico, Led Zeppelin, y todo un clásico es Carlos Barazal de este programa. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien.
Bueno, es que hemos empezado con Prodigy y ahora ya estamos un poco más en el rock clásico, que esto se nos estaba yendo en las manos.
Sí, bien hecho.
Bueno, además te imagino caminando por el paddock de Montmeló. Has estado en los test de Fórmula 1, ya he dicho al principio del programa mi ranking, y yo creo que coincidimos un poco todos en cómo acongoja ese Ferrari en las curvas, ¿eh? Una cosa tremenda.
Sí, el problema es que el otro día, hablando de, oye, ¿cómo ves a unos y a otros? Y al final lo que me dijeron, dice, jolín, no ves a ninguno mal. Y es verdad que respecto a otros años,
no hay tantas marías, ¿no? Es verdad.
Exacto. El comportamiento de los coches se les ve a todos muy asentados y demás. Luego ya vas a detallitos, vas a la chicane y ves como unos, pues sí, les cuesta más girar, otros no tanto, en fin.
¿Sabes lo que pasa? Que es un circuito, es un circuito que permite bajar mucho el coche, permite optimizar mucho la aerodinámica y tapa un poco carencia. Y luego cuando ves a alguien con rueda nueva, realmente todos van como un trueno. Es verdad que luego hay matices. Y luego hay otra cosa también que a mí me tiene... Lo hablaba ayer con Roldán, cuando colgó el vídeo de Vettel.
Sí.
Hay demasiada fondo en Barcelona, pasa en Spa también. es que no te quedan tantas curvas para el piloto, ¿eh? No queda tanto margen, bueno, con tanto agarre.
Yo no sé si es así, si todos son capaces de creerse que el coche sí, va a parar ahí, sí. Claro, pero en cualquier caso es que también hemos visto los ensanches que se han hecho en el circuito de Cataluña, estas zonas verdes que se han añadido de cemento, y claro, es que...
Ayuda.
Hombre, eso son unas cuantas decimitas en la vuelta, seguro, porque te permiten tomar mejor la curva, ¿no?
Sí, la salida está, la entrada a meta, sobre todo la más llamativa, me parece que también la salida de las 5, ¿no?
La salida de arriba para entrar en la chicane, la derecha después, digamos, en la última del estadio, por llamarlo así, antes de la chicane también, o sea, eso te permite tirarte muchísimo más, no sé... me parece, y bueno, también como estos coches asumen los pianos, porque el piano de la Moreneta, el interior, también. Animalito, lo deben de cambiar cada día por el maltrato. O sea.
No, es que lo bueno es que Verstappen vive en el piano ese de una manera brutal, es el que más se mete en el piano. Incluso
lo sobrepasa completamente, yo he visto fotos.
Que lo pasa de todo. Sí. A mí me gusta ir mucho a las 5, 6,
sí.
Ves la Moreneta, efectivamente. La 5 está muy bien para ver el desequilibrio en frenada, porque ahí bloquea mucho en el interior. Y luego miro la última chicane. Eso es lo que suelo ver en mis paseos por el circuito, que bueno, no invento nada porque lo hace mucha gente. Y luego en el onboard de Vettel sigo estando estremecido, porque lo hacen todos los coches con rueda nueva. Pero es una barbaridad. La curva 9... a fondo, es una burrada.
Es la curva, después de meter la chicane, esa curva y la de entrada a meta eran un desafío tremendo. Ahora la que queda es esa, porque además es un problema que al estar en rasante te pierdes apoyo y demás. Al mínimo problema no recuperas el coche, como le pasó a Gasly. Sí, pisa afuera y lo pierdes porque con el rasante ya, adiós. Sí, de todas maneras, hay una cosa también. ¿Cómo van? Bueno, no hay que olvidar que el DRS supone un 25%. Es un 25% más grande. Eso te permite llegar a tu velocidad punta antes,
sí,
y mantenerlo un poquito más de tiempo. Y luego, dices de Ferrari. Por supuesto que el Ferrari tiene una pinta excepcional.
Sí.
Pero... yo, por ejemplo, el jueves estuve prácticamente todo el día en pista, uh-huh, y estuve un buen rato en la tribuna, sí, de meta,
sí,
y el Mercedes tan pronto llegaba y cambiaba inmediatamente a la siguiente, como otras veces le aguantaba un poco más. Yo sí que viendo, tomando tiempos, veías coches que hacían primer y tercer sector a tope y el segundo levantaban, luego hacían el primero y el segundo, el tercero levantaban, luego hacían el segundo solo, o sea, yo creo que aquí
hay gente que no puede esconder nada. Es que lo hablaba hace un momento con Luis Moya. Luis Moya dice, todos se esconden. Sí, pero en el grupo intermedio que tienes que llegar y meterte en una Q3 por milésimas en Australia, sí, esconder tampoco sirve mucho. Es decir, está muy bien, jiji, jaja, nos reímos luego. Fíjate, si hubiera llegado y hubiera hecho... Que es lo que le pasaba, lo contaba al principio del programa. Lo que le ha pasado a McLaren es que como bajó gasolina pronto y hizo ensayo de calificación pronto, todos los chufleteros se creían que era un churro. Y luego resulta que se ponen los demás a intentar bajar con la hiper y llegan con la hiper destrozada al último sector. Exacto. Y no bajan tanto. Porque claro, la teoría decía que bajan todos. No, ahora cojo yo y bajo 1,6. No lo bajas. Entonces, al final...
Pero... Fíjate, en el caso de McLaren es curioso porque las sensaciones que el coche tiene velocidad, ahí están los tiempos, pero eso es impepinable, pero luego las tandas son relativamente malas, como que no cuida la goma.
Bueno, pero el último simulacro era bueno, el último que hizo Carlos.
Quiero decir que al final parece que das, pues para eso están los test, para ir ajustando esas suspensiones, esos reglajes, para cuidar la goma.
O sea, por lo menos con la C2 la tenía controlada, que es la segunda más dura, que es un neumático perfecto para, vamos, que va a ir clavado, claro, para carrera. Sí. El problema que tenía, viendo el simulacro de Carlos, es que la C3 de salida, con todo el peso, la machacaba, cosa que hacen otros coches, todo se ha dicho. Pero no hace el Ferrari, por ejemplo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, otra cosita más y se nos va el tiempo. Hemos tenido, por cierto, cuando contamos lo malo, lo contamos, pero cuando contamos lo bueno hay que contar lo bueno. Pole de Andy Soucek y podio, sí, y además victoria en la segunda carrera de Miguel Molina en Estados Unidos en la Black Pain.
Sí, la Black Pain está la GT World Challenge. Sí, GT World Challenge, pero es que la alineación es que hay, ojito, que no, en muchos casos, ojalá Le Mans tuviera Bentley también y ya tendríamos unas alineaciones espectaculares. Y muy bien Andy, que pues por un problemilla la primera pues se quedaron detrás y claro, pues detrás de su compañero de equipo pues es lógico que no tenga el zarces con ellos, y quedó segundo. Y en la segunda carrera, como bien dices, maravillosa la lucha. En la página racer.com sí, tenéis nuestros oyentes, ahí pueden ver las dos carreras, que se ve la segunda, porque la lucha entre Miguel Molina y Andy es espectacular. Dieron un espectáculo maravilloso. Así que, y además, el circuito de Cota para esto, para los GTs, pues tiene su gracia. Y la verdad es que muy bien, muy, muy, muy entretenidas. Y este finde, bueno, repito, Andy líder del campeonato con dos segundos puestos. Sí, eso,
o sea, que está
segundo,
liderando el campeonato americano.
Claro, vale. Junto a Aparente. Y empieza la IndyCar este fin de semana.
Ah, correcto, correcto, que la va a dar Movistar.
En San Petersburgo.
O sea, igual que lo da la Sky en otros países. Y
la San Petersburgo de Miami, cuidado.
Sí, San Petersburgo de Miami. Estuvimos mirando San Petersburgo por si estaba Alonso allí. Pero al final no.
No está.
Está, por cierto, va a estar a los comentarios Roldán Rodríguez, sí, comentarista, claro, nuestro. Como vale, estaban anteriormente, Roldán te comenta todo. Carreras de sacos con gente haciendo ruido con la boca, sí, lo que haga falta.
Otro que va a acabar con el ciclismo.
También. También, que no para, qué animal. Bueno, Charlie, que ha sido un placer, que esto se está calentando ya, ¿eh? Llegan los mundiales.
Y oye, dime, tenemos a Dani Sordo en el Rally de México también este fin de semana.
Ah, este próximo fin de semana, es verdad, vuelve Sordo, es verdad, perfecto.
Exacto. Y a con ver, buena posición de salida, así que con una expectativa de podio clara.
Oh, qué bueno, estupendo. Bueno, pues seguir este fin de semana el Rally de México. Vuelve Dani Sordo. Sordo cada vez va a hacer más carreras con todo el lío que hay montado, sí, en Hyundai. Así que estar atentos. Bueno, Charlie, que muchas gracias. Se me olvidaba el
un
rally.
Abrazo.
Perfecto.
Un
gracias.
Saludo a todos los oyentes.
Un abrazo. Bueno. Bueno, pues aquí acaba COPGP. Ha sido un auténtico placer. Acordaros, 6 de la tarde, carrera de MotoGP. El domingo que viene la vamos a dar en tiempo de juego. Ahí estaremos, a ver qué hace Marc, a ver qué hace Lorenzo, a ver qué hacen los nuestros. El motor no para aquí en la COPE. ¡Adiós!
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.